Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Respecto al tema de James, pues bienvenidos jugadores de la talla de él.
Feliz primero que todo.
Si no es el mejor jugador de la historia de Colombia, es el segundo.
Mucho tiempo que no estaba en un club que se viviera tanto eso.
Creo que va a ser un gran partido por lo que viene haciendo León.
Cosas, y más ganas cosas, pues quieres más. Yo soy una persona que quiere siempre ganar.
No hablé con el Vasco, así que la información que salió de que yo había estado hablando con él y que él me había dicho y todo eso es totalmente mentira.
Al final poco te puedo decir.
Luego lo del arbitraje.
Al final están los árbitros que deciden.
Las líneas que le tiran a Chivas.
Cuando te van a favor, cuando van en contra, hay que respetarlo.
No podemos valorar lo rectas o no rectas que están.
Ese debate no existiría porque sí que hay una tecnología, creo que un poco más avanzada en el sentido de...
Creo que no es la primera vez que nos pasa en esta temporada.
Al final el resultado fue el que fue.
En un partido que está pésimamente programado, en la estructuración del calendario, estos detalles no se puede, que no son detalles, no se pueden escapar.
Bueno, aquí estábamos platicando dónde se debe estacionar Vicente Navarro el día de hoy, porque va al Azul Crema. ¿Te gusta ese nombre, Jorge? Buenas tardes.
No, mi querido Beto, es el Estadio de Ciudad de los Deportes, o en todo caso el Estadio Azulgrana.
Sí, exacto.
Punto, mi querido Beto. Saludos y a Toñito Rodríguez
eso
también.
Eso me agrada. Bien, sí. Bien, Pietra. Toñito, buenas tardes.
Bueno, por muchos años fue el Estadio Azul y nadie se quejaba más que los atlantistas. con que tenga luz el estadio, con que no se les vaya
ese
luz
es el problema,
hoy,
¿no?
Oye, ya que lo llamen como quieran.
Explicaba algo León, ¿verdad, Toño, con respecto a las lámparas
sí,
del Estadio
Sí, lo que pasó el fin de semana.
Crema.
Entonces, es una tecnología de otra época, de hace décadas, decía León, de estas que se van las lámparas y aunque entre una planta, ¿qué es lo que pasó? Las lámparas tardan en prender otra vez 25 minutos, las lámparas del estadio. Entonces, aunque la apagues ahorita y la vuelvas a prender en un minuto con una planta, pues las lámparas se van a tardar 25 minutos y ahí está toda la gente esperando en el
claro,
estadio.
Claro, como pasó el otro día, eran las 11:30 de la noche y no había terminado el partido entre el América y el Necaxa el viernes anterior, por
sí,
ese apagón.
Sí, sí. Mucho tiempo de espera anteriormente, pero estoy hablando de... Pues ya cuántos años llevamos en esto, mi
sí,
querido
40.
Beto. Sí, 30 y en mi caso, 34 años. 34. Anteriormente eso sucedía en todos los estadios, ¿verdad?
Sí, hombre.
Si se iba la luz, te tenías que esperar un buen rato para que encendiera. Ya la gran mayoría obviamente ya no tiene eso, pero pues el Estadio de Ciudad de los Deportes.
Exacto, exacto, sí. Lo que sí creo es que se va a iluminar el estadio, el campo de la Colonia Nochebuena con un buen partido y concretamente con un jugador talentoso, cadencioso, como es James Rodríguez, que está teniendo un buen desempeño en el fútbol mexicano.
Sí, es el líder de pases para gol, nada más, ¿no? Para los que querían que no iba a venir a jugar a nuestro fútbol, sí lo está haciendo y el sistema de Berizzo está haciendo que luzca también James Rodríguez, es importante. Pero no es nada más James. Tiene buen entrenador y hay buen equipo en el León.
Sí, que ya los había tomado desde la temporada pasada. Se nota ese trabajo.
El Real Madrid le va ganando al Manchester City. Van 3-1, ya terminó. 3-1 ganó el Real Madrid. El América y el León juegan esta noche a las 7 en la Ciudad de los Deportes. El Santos Laguna busca su primera victoria en el torneo. Ya por lo menos no perdió, empató el partido anterior el equipo de Santos y recibe a Cruz Azul. El Necaxa ya es cuarto general al derrotar al conjunto del Atlas. ¿Qué paliza se llevó el conjunto rojinegro de manos del Necaxa del Arcamón? Y aunque tiene razón de que es muy pronto, yo creo que sí se perfila Toño para hacer un equipo revelación. Y un candidato a la liguilla, el equipo de Necaxa.
Lo está haciendo, son 3 victorias consecutivas. Ya con las 3 victorias consecutivas, Necaxa se mete en ese cuarto lugar. La del América fue una muy importante y la de apenas, pues, una goliza tremenda.
Exacto, el Paris Saint-Germain, el PSV, perdón, frente al conjunto de la Juventus, van 2-1, ganando el PSV. El Paris Saint-Germain.
7-0
al Brest.
Sobre el 10-0 global.
¡Pum! 10-0 global. Volveremos enseguida.
¿Sabía? ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Estoy feliz primero que todo. Y bueno, ya todo, yo ya lo he dicho públicamente ya desde la primera conversación que yo tuve con Jesús, me contó el proyecto. Veo que este club es un club bueno, que está haciendo las cosas bien. Y bueno, y es una gran familia también. Cuando más consigues cosas y más ganas cosas, pues quieres más. Yo soy una persona que quiere siempre ganar. Y bueno, eso es lo que yo quiero, pues estar bien siempre, estar en condiciones para ayudar a mis compañeros para que puedan ganar. Y obviamente pues uno busca conseguir cosas pues grandes, como si fueran títulos. Eso es lo que uno busca y eso es lo que yo busco también.
La voz de James Rodríguez, que es el epicentro de la atención del partido del día de hoy entre el América y el León. Faltan poco menos de 3 horas para que arranque el partido y León Lecanda está allí en las inmediaciones del estadio de la Ciudad de los Deportes. León, ¿cómo anda el ambiente por allá?
Beto, ¿cómo estás? Buena tarde, justo aquí entre la monumental Plaza de Toros, México, y el estadio de la Ciudad de los Deportes, esta con el mismo nombre, Beto. Ya algunas camisetas americanistas, ya estamos viendo presencia de aficionados, un fuerte operativo de seguridad, como les había contado en otros espacios de ESPN, y ahora para nuestra audiencia de ESPN Radio Fórmula, hay boletos agotados para esta noche, se espera el lleno. Ya había el sold out, boletos agotados en la fecha 5 contra FC Juárez, pero la realidad es que había huecos esa noche en la tribuna, y bueno, pues el aforo oficial para la Liga MX ese día fue del 91% del estadio, 27.600 de los 30.200 que le entran a este escenario. Hoy se espera que sí esté lleno, Beto, así que bueno, la recomendación para la gente que viene, se venga bien abrigada, con impermeable, y que trate de llegar con antelación a este sitio.
León, un abrazo. ¿Cuál es la sensación? ¿Que lo está llenando el América o que lo está llenando James?
Yo creo que las dos. Hay mucha expectativa por ver a James Rodríguez, Toño. Es una muy buena pregunta. Yo sí tuve muchos contactos, ¿no?, de personas que me decían, oye, no puedes conseguir algún boleto, es que quiero ir a ver a James. Ese sí es una realidad, ¿no? Leía una nota muy interesante de nuestro compañero Omar Flores en ESPN Digital, que hacía reseña el año 2015, ¿no? Justamente hace 10 años, en abril del 2015, con aquella visita del Querétaro al América en el Estadio Azteca y ese doblete de Ronaldinho cuando el Coloso Santa Úrsula y la afición americanista se rindió ante el astro brasileño. Bueno, hoy no quiero comparar a James Rodríguez con Ronaldinho, pero estamos hablando de figuras de talla internacional, figuras de mucho renombre, y pues sí creo yo que hay muchos aficionados que vendrán hoy a ver a James, ¿no? Ahora, es verdad también que las asistencias de América a este torneo han sido mejores que las del pasado, Toño. Eso también, ahí está la data en la Liga MX.
Siempre, mi querido León, te mando un abrazo. Siempre manda su mensaje previo y después de los partidos Henry Martín en las redes sociales. Hoy pues ya lo manda y dice que están listos para el partido. ¿Crees que inicie?
Yo creo que va de arranque, mi querido Pietra, Yo pregunté con una muy buena fuente en América, me dijo hoy, ¿sabes qué? Te puedo confirmar que han entrenado al parejo de sus compañeros Henry Martín y Rodrigo Aguirre, que por las palabras de Andrés Jardín eran los que venían aquejando de esta tendinitis en el tendón de Aquiles, los dos, y me dijeron no, lunes y martes trabajaron al parejo, la bomba y el búfalo, y sí me decían que hay muchas posibilidades de ver al capitán, a Henry Martín, de inicio hoy. Lo interesante, Pietra, y lo platicábamos en otros espacios, será cómo forme ese ataque, ¿no? Sí. O sea, pensando que no sacrifique ni a Brian Rodríguez ni a Alejandro Sendejas, que son sus extremos, que juega siempre con un contención clavado, que puede ser Alan Cervantes o Richard Sánchez, ¿quiénes son los otros que acompañan, no? O sea, tiene sus dos medias puntas, que son Eric Sánchez y Álvaro Fidalgo, pero pues en ese caso, si entra Martín, tendrá que sentar a Víctor Dávila. Y si no, sí, si juega Dávila con Martín, como lo hizo con Puebla hace dos jornadas, pues entonces tendrá que sacrificar seguramente al Chiquito Sánchez, porque Fidalgo viene encendido y de un doblete en la derrota 3-2 ante Necaxa. De hecho, su primer doblete como jugador profesional, Álvaro Fidalgo.
Para un evento como el de hoy, ¿qué tanta reventa hay y qué tanto la autoridad intenta detenerla?
No, Beto, a ver, estábamos justo ahorita aquí muy cerca de los revendedores, me voy a alejar un poco para que no nos escuchen esta conversación, pero no, se están trabajando aquí libremente como en cualquier evento masivo en la Ciudad de México frente a la policía. Esa es la realidad. Y sí hay mucha reventa, Beto, es decir, los revendedores tienen las entradas en su poder, pero lo que sí me estaban platicando es que no tienen muchos tickets, Beto. O sea, cada revendedor ahorita trae 8, 10, 12 boletos máximo, que a 3 horas del arranque del partido, la sensación de ellos es que los van a vender todos, ¿no? Por eso hablamos ya como anticipadamente de esa posibilidad del lleno. Pero no, Beto, no he visto ni un solo detenido y estamos a escasos 30 metros del centro de mando de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que es justo el puesto de donde están, digamos, los comandantes de la policía y a donde a cualquier persona detenida la llevan de forma inmediata.
No, se acaba el moche, imagínate.
Se acaba el moche, sí, sí, ante la mirada cómplice de la autoridad, la reventa a todo lo que da para un partido como el del día de hoy en España. Sí, hay una reventa autorizada, hay casetas de reventa autorizada en los toros, uh-huh, por ejemplo, pero en la Plaza de las Ventas, pero aquí pues es una cuestión en la que yo no sé hasta qué punto los clubes, León, estén coludidos con la reventa también.
Es difícil medirlo, Beto, es decir, ha habido obviamente reportajes en el pasado de diversos medios señalando, por ejemplo, la colusión de los responsables de taquillas, ¿no? O sea, aquellas personas que tienen acceso directo a la impresión de los boletos y de qué manera operan, ¿no? También, por supuesto, con la empresa que se dedica, pues, a la mayoría de estos eventos, ¿no? A controlarlos. Es, digamos, algo que conocido públicamente, ¿no? Y que así funciona, sí. Y eso es igual para conciertos, cualquier evento deportivo o cualquier evento masivo de espectáculos cultural, etcétera, ¿no? Cuando hay demanda, pues la oferta siempre aparece, ¿no? Ahora, también, Beto, y no es que me ponga yo de su lado, ¿no? Pero también me ha tocado historias de familias, ¿no? Revendedores que se quedan con los boletos, ¿eh? O sea, se los venden más caros a ellos que el precio público, ellos los tienen que subir de precio, pero si la gente dice, no, pues están muy caros, al final ellos pierden la inversión, o sea, no es que todas las veces ganen, ¿no? Y eso sí, te lo digo, Beto, aquí digo públicamente, porque pues como reportero nos tenemos que acercar a todos, ¿no? Y platicar, claro, y preguntarles, oye, ¿cómo les está yendo, no? No siempre son días tan buenos como el que esperan tener hoy, pero bueno, sí es un mal que aqueja a México, es indudable. Y por ejemplo, en Estados Unidos, hablando de esa reventa autorizada, allá solamente es a través de las plataformas autorizadas, ¿no? Entonces, compras el boleto, sí, o tienes el abono, lo pones a la venta, se pagan precios más altos, a veces más bajos, sí, incluso del face value del boleto, y ahí, uh-huh, lo que sucede es que si te agarran en un estadio haciendo una transacción en efectivo, ahí vas preso. ¿Por qué? Porque sí, todas estas operaciones autorizadas tienen siempre el cobro de los taxes.
Igualito, o sea, que aquí.
El gobierno gana dinero.
Y pagan impuestos y todo. Pero a mí aún la de Estados Unidos me parece muy complicada, porque aunque allí es legal, se genera un segundo mercado, un mercado secundario. Entonces tú, sí, cuando quieres ir para allá, ¿no? Quieres ver un boleto para ver la NBA, por ejemplo, la NFL. Sí. Hay gente que también está lucrando con eso de manera legal, pero tú como consumidor del deporte terminas pagando un sobreprecio, porque como hay tanto dinero en Estados Unidos, ya no puedes aspirar a un face value, como dices, León. Igual, aún siendo legal, no. Yo odio la reventa legal también en Estados Unidos, porque terminas, sí, pagando muchísimo más, y como consumidor nunca nadie te dio la oportunidad de pagar el precio real. Nadie te lo dio.
Nadie. Exactamente. Y rápido, Beto. Cuando hay reventa sobre reventa sobre reventa, o sea, hay gente que dice, bueno, yo compro el boleto porque puedo pensar que va a subir de precio conforme se acerque el evento y lo vuelvo a revender, y cada operación de esas genera impuestos a favor del gobierno, por eso es que está tan controlado en Estados Unidos.
León, muchas gracias por la información.
Gracias, muy buenas tardes, saludos a todos.
Igualmente, buenas tardes. ¿Quién pesará más, Pietra Fidalgo con el América o James con el León?
A mí me parece que James, que está de líder de asistencias de la liga, para los que creían que igual y no funcionaba James en la Liga Mexicana, Berizzo lo está poniendo a jugar a su estilo, pero le está rindiendo. Ahora, sí se espera un gran espectáculo y buen partido de los dos, creo, sí. Pero se me hace que va a terminar pesando más James Rodríguez que el mismo Fidalgo, que pues sí, anda encendido, anda jugando muy bien después de la plática que tuvo con Mario Carrillo.
Exactamente, sí. Son grandes amigos ahora Mario y Fidalgo. ¿Tú crees, Toño, que caiga un gol de James el día de hoy?
Creo que es probable. Mario nos dio una gran respuesta en televisión, nos dijo que de penal es muy probable. Si llega a haber un penal para el León, eso no lo sabemos.
O pelota parada. Llegar
a ver, es para James. O pelota parada. ¿No? Uh-huh. Que tiene la calidad de hacerlo. Un penal sería mucho más probable si lo pitan, llega a pasar, va a ser para James Rodríguez o en juego abierto las asistencias. A mí me ha encantado lo de James en el sentido es que nadie está esperando un picapiedra, nadie estaba esperando a alguien que venga a sacrificarse en marca, pero las asistencias que dice Pietra, nada de adaptación. A Sergio Ramos yo no sé cuándo lo vamos a ver. Honestamente sigo sin saber cuándo vamos a ver a Sergio Ramos en esta liga. A James lo vimos inmediatamente.
Llegó y a los, ¿qué? ¿Tres días jugó?
Tres días, Pietra. Sí, estaba siendo presentado. Y aquí con Sergio fue tres días, pero para presentarlo. Como lo hace Cruz Azul para presentar sus refuerzos de ese tipo. Jugando inmediatamente va siete partidos el León, hoy es el octavo, cinco ha sido titular James.
¿Y la afición, antes de ir al corte, va a ver a James?
Va a ver a James.
O a América.
Va a ver a James, Beto. América no había llenado. En medio de un tricampeonato, América no ha llenado ese estadio. No es opinión mía. León nos explicó por qué. En medio de un tricampeonato, América no ha llenado. Llega James a mitad de semana, en día de lluvioso, y ese estadio va a estar lleno. No me digan a mí que es el América.
No, porque incluso cuando se dé que ya juegue Sergio Ramos y el Monterrey tenga que viajar a la Ciudad de México a ese estadio, el estadio contra el América lo va a llenar Sergio Ramos, si es que juega, pues es la verdad.
Sí, así es. Vamos a la pausa y volveremos enseguida.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos aquí de regreso y está a punto de producirse, Jorge Toño, otra eliminación de un equipo italiano después de lo que vimos ayer del Milán.
Sí, y lo que vimos del Atalanta, que Atalanta le pusieron una repasada a su tamaño también. Y entonces la Juventus está perdiendo, ¿verdad? 3-1.
Está perdiendo en el segundo tiempo extra. Va 2-1 allá, 2-1 acá en Eindhoven. Es y tiempo ya extra. Y es 3-1, es el tiempo extra. Ryan Flamingo acaba de hacer un gol y le quedan 15 minutos a Juventus para darle vuelta.
Porque si no, entonces...
Se Milan, van los italianos.
Atalanta y Juventus.
O sea, los italianos. Recordamos que hace dos temporadas en Europa pusieron a cinco equipos en semifinales, incluso en final, en todos los niveles europeos, ¿no? Fiorentina jugó aquella final en Conference contra el West Ham. Roma perdió aquella final contra el Sevilla en Europa League. Hubo derbi en semifinales de Champions, ganó el Inter, que perdió la final contra el Manchester
City. Y Juve también se metió a semifinal de Europa League. O sea, eran cinco equipos en semifinales hasta la final, y ahora tres quedarían ya fuera, así a las primeritas casi de cambio, ¿eh?
Exacto. Vamos a esperar a que termine esa historia. Por lo pronto hay pues todavía escándalo por la anulación del gol de Pulido del fin de semana anterior en la cancha de Toluca, y se publicó un audio y ahora resulta que el Guadalajara pidió el audio del partido completo para verificar que no hubiera manipulación de ese sonido.
Beto, ellos mismos se metieron en el problema.
Sí, sí, sí.
Ellos mismos, porque si no salen a disque querer aclarar este asunto, entonces no surge obviamente esta versión que la creemos, porque vino del lado de Felipe Ramos Rizzo, vino del lado del cantante Guerrero y de Chacón también. Entonces son situaciones que dices, ellos mismos se meten en el problema, porque si no nada más hubiera quedado, mi Toño, en la polémica de si fue o no fue fuera de lugar, como tantas otras,
claro,
ha habido.
Que no era la más apretada de las jugadas, pero yo creo que el error es tan evidente en el partido. de que esa línea está mal trazada, porque inmediatamente en el juego ya se hizo trending topic, antes de Felipe, antes de Fernando, ya todos en Twitter estábamos con esa idea de que lo vimos en la televisión y no podíamos creer las rayas. Yo lo que creo que pasó es que se descontroló al ver eso, ¿no? Ahora como las empresas, las federaciones, parece lo más grave que les pueda pasar es que algo se vuelva trending topic en su contra, se hizo una tendencia, explotó pues como son las redes, y ahí alguien se alocó en la comisión de árbitros y bueno, aparentemente hicieron esta edición y olvídate.
Y el árbitro justo publicó un tuit, pero luego resulta que la comisión de árbitros que preside Juan Manuel Herrero, que estará el viernes en Enfocados, por cierto, porque hace mucha falta que se conozcan cosas que luego por no querer aparecer en los medios quedan muchas dudas y queda el público únicamente con la versión de los comentaristas. Y me parece que será interesante, Jorge, que venga el viernes al programa.
Muy interesante. Él, al parecer, quiere venir a explicar si eso no es fuera de lugar. Ese ya no es el tema, ¿no?
Ese ya no es el tema.
Ese ya no es el tema. Y obviamente tú, como gran periodista, Beto, gracias, pues encontrarás la manera que nos diga, obviamente, si hubo o no hubo esta edición, porque sería un escándalo.
Sí.
Un escándalo severo, ¿no? De lo más grave que me habría tocado ver en la Liga Mexicana, ¿no? El querer justificar una situación editando un video, ¿no?
Sí.
Pues quédate nada más en el que, pues, ¿sabes qué? Es igual y si hubo un error arbitral o el software no es tan seguro, o no sé, ¿no?
Claro.
Porque ni siquiera sabemos cómo funciona este software en realidad. Entendemos que, como nos dice Felipe, pues se hace de alguna manera hasta manual.
Claro, sí, la federación opera el fútbol mexicano en general con esta aura de nunca nos hemos equivocado. Pero también vale decir, la línea está mal trazada. Lo que tú acabas de exponer, Pietra, sí. Y hasta si querías entrar al tema, esa es la manera de entrar al tema, no tratar de vernos la cara a todos y editar.
Sí, Dios. Porque incluso habiendo la polémica esta de terminando el partido, ¿cuántas no ha habido? La de la final, todas, esta de América, todas, Cruz Azul. Claro, sí, claro. Pero si no han hecho esto de querer justificar con este video editado, ¿no? Entonces el mismo Club Guadalajara no se habría expresado al respecto, no hubiera pedido estos videos, ¿no? Por eso digo que ellos mismos, claro, se metieron en la bronca.
Y una cosa es toda la presión que podemos poner nuestra opinión de fútbol desde fuera, la afición Trending Topic. Ahora, si con esto que dices, Pietra, está involucrado a Mauri Vergara o quien sea de Chivas, ya es en interna, ya hay más presión para la comisión de arbitraje y ya habría hasta un dueño de un equipo pidiendo explicaciones de por qué rayos.
Sí, y qué bueno que venga Herrero, Beto, también, sí. Porque y ya pasó en España también. Al rato van a decir que entonces nosotros, los medios, somos los que estamos provocando esto. Y la realidad no es esa. Es la misma comisión de arbitraje la que lo está provocando.
Exactamente. Estamos por contactar a Felipe por lo pronto, porque él publicó un tuit donde hablaba de un rumor que luego fue desmentido por la comisión de arbitraje. Hubo una conversación entre Herrero y Ramos Rizo en las horas anteriores y esto será interesante de conocerlo de viva voz de Felipe. Por lo pronto, creo que también hay una falta de aplicación correcta de la tecnología, falta de adiestramiento de los árbitros, falta de autoridad de los árbitros y de personalidad, porque vimos también, Toño, Jorge, un caderazo de Charly Rodríguez en el partido en la cancha de Tigres, donde incluso desbalancea un poco a el árbitro Cáceres, que no se atreve increíblemente a sacarle la tarjeta roja, claro, sino que estaba amonestando a Rivero. Pero cuando llega a darle un pequeño empellón, Charly Rodríguez, resulta que no lo expulsa y esta imagen la publicaba Felipe en su cuenta de X. Y ya lo tenemos a Felipe Ramos Rizo para preguntarte, árbitro justo, primero que nada, ¿qué fue lo que publicaste tú en X por si alguien no leyó lo que ahí consignabas?
Bueno, el tema es de la edición, de que me pasaron información de una edición del fuera de juego, el partido Toluca-Chivas, ¿no? Si ustedes ven los videos que ya hemos estado pasando a lo largo del día en ESPN, pues verán que la primera, hay una toma, la toma original, ¿sí? La toma original donde las líneas son muy mal trazadas, ese es el argumento por el cual señalan erróneamente el fuera de juego. Las líneas fueron trazadas de inicio. En el segundo video que hemos presentado hasta se ve un cursor que anda ahí volando. O sea, eso nunca se ve. Eso nunca se ve durante el partido. Y la verdad, también las líneas fueron maltrazadas, ya encimadas, cuando en el partido original se ven totalmente separadas la línea roja y la línea azul. Entonces yo consignaba que habían editado video. Comenté que a mí me pasaron información, que el rumor entre los árbitros es muy grande. Todos los árbitros saben que pasó esto. Y bueno, pues hoy me pusieron en mi Twitter que era mentira lo que yo había escrito. Y ahí me sellaron ahí una publicación de la comisión que se me hizo muy pobre, la verdad, muy pobre, porque en lugar de salir y aclararle al Guadalajara o aclararle a la opinión pública, pues hacen este tipo de cosas. Cuando no fui yo el único que lo sacó, sino hubo como 15 o 20 personas que sacaron este comunicado también.
Sí, ahora resulta, Felipe, y te mando un abrazo, que para ellos, digamos, el culpable eres tú, cuando no eres el único que maneja esa versión. Yo comentaba antes de que entraras ahorita al aire que ellos mismos se metieron en este problema. O sea, no fueron ni los exárbitros, ni los medios, ni siquiera el Guadalajara. Fueron ellos mismos, Felipao.
Solitos, Pietra, solitos se metieron en problemas. Primero, porque no hay necesidad de salir a explicar un fuera de juego. Beto comentaba, hoy lo escuché, 66 horas después, por Dios. O sea, ¿quieres aclararlo? Hazlo al otro día o el mismo día, ¿sí? Pero no 66 horas después de que sucedió el tema. Entonces, me parece que se metieron solitos en problemas, totalmente solitos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pietra, porque no hay necesidad de salir a aclarar una jugada tan simple. No tiene nada de de problema. Oye, pues sí, para ustedes fue fuera de juego. Bueno, pues ya se acabó fuera de juego. Ya nadie decía nada, ni Chivas dijo nada el otro día. Pues ya la vieron en el bar y decidieron fuera de juego. Bueno, no, pues hay que seguirle con el tema. El martes salen y ahí es donde se les viene todo el mundo encima.
¿Y cuál es la lógica, Felipe? ¿Por qué lo hicieron entonces?
Pues yo creo que nada más para aclarar, ellos tenían la razón de que era fuera de juego. Digo, y a justificar de alguna manera su trabajo, ¿no? Que si el VAR opera bien, que si están la gente que lo opera está bien preparada. Digo, a eso salieron, a defender pues su trabajo. Eso es lo que yo veo aquí, porque la verdad lo veo totalmente innecesario.
Sí, y antes de ir al corte, y desviándonos un poquito de este tema del Guadalajara, decíamos que publicaste un video donde se ve a Charly Rodríguez del Cruz Azul dándole un pequeño caderazo, pequeño pero que sí desequilibra al árbitro Cáceres y que no fue expulsado, Felipe.
Sí, sí, lo puse ese día que pasó el partido, lo cual me da mucha tristeza ver en lo que ha caído el arbitraje, pero es lo que se merecen, Beto, es lo que se merecen por ser tan comodinos, por ser tan irresponsables, por falta de personalidad, de jerarquía, de carácter. Eso es lo que se han ganado el arbitraje a lo largo de estos últimos años.
Sí.
Entonces, a mí me da pena, y te lo digo, a mí me avisaron que un miembro de la comisión de árbitros dijo, qué bueno que no lo expulsaste porque nos hubiéramos metido en un problemón.
Qué barbaridad, imagínate, qué mal.
La opinión de un miembro de la comisión de arbitraje,
Pues eso está pésimo, porque entonces son ninguneados en muchas jornadas del torneo. Felipe, muchas gracias por tus aportaciones el día de hoy.
Abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. Sí, yo creo que eso sí, quizá no se puede medir, sí se puede medir o percibir la personalidad o la autoridad, pero yo creo que sí hay una deuda, Toño, ahí de esos dos atributos en los árbitros.
Seguro, el problema comienza por ahí y cómo los vas formando para que tengan ese carácter, ¿no? No todos van a llegar con una personalidad como la de Felipe, que hasta regaña en las mesas de análisis, ¿no? De Bricio y de tantos, ¿no? Para atrás. Sí, sí. Pero si tú no tienes esa personalidad de arranque, esa cantera, lo vas formando. Quizás el tema es que los formadores tampoco tienen esa personalidad para atraer a esos jóvenes.
Y hoy, formándolos hasta con mentiras. Porque nos decía hace rato también Felipe que no es la primera ocasión que lo hacen esto de manipular los videos.
¡Qué barbaridad! Pues hay muchas preguntas que hacerle a Juan Manuel Herrero el viernes en la televisión.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Tarde, y vamos a ir contigo, Jesús Bernal. El Guadalajara hizo una petición muy concreta a la Comisión de Arbitraje. Buenas tardes.
Saludos, Beto. Buenas tardes. Así es, la directiva de Chivas, encabezada por el dueño Amaury Vergara, mandó un oficio tanto a la Comisión de Arbitraje como a la propia Liga MX para que les puedan proporcionar los audios de las conversaciones del cuerpo arbitral durante los 90 minutos del partido Toluca contra Chivas. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren simplemente es cortejar que esos audios originales correspondan al video que presentó la propia Comisión de Arbitraje a través de sus redes sociales para explicar la jugada del fuera de lugar de Alan Pulido. La directiva de Chivas había estado muy tranquila, pero lo que los inquietó fue el hecho de todas estas versiones que comenzaron a surgir por parte de gente que está relacionada con el tema del arbitraje, como nuestro compañero Felipe Ramos Rizo, y fue donde comenzaron a dudar un poco, ¿no? Entonces, en aras de acabar con cualquier tipo de suspicacia o incluso de descubrir que fueron regrabados, Chivas ha solicitado los 90 minutos íntegros del audio original de las conversaciones entre los árbitros.
Que alguien escuchará, Jesús, te mando un abrazo, ¿no? Alguien escuchará y nos tendremos que enterar que pasen esos audios, que claro, no es que se vayan a hacer públicos, pero ¿cuál es un poco el plan de Chivas? ¿Escuchar los audios y si hay algo raro regresar a reclamar?
Saludos, Toño. Fíjate, a mí lo que me platicaban y lo preguntaba con gente al interior, lo único que ellos quieren es transparencia, o sea, no les importa si fue fuera del lugar, si no fue fuera del lugar, el gol de Alan Pulido, lo único que quieren es sentar un precedente de transparencia en el fútbol mexicano. Incluso yo les hacía la pregunta, ¿no?, a la gente de Chivas, oigan, ¿y qué pasa si se dan cuenta que los audios no coinciden? Y me literalmente me dijeron, es una respuesta que no te puedo dar porque no sabemos. O sea, lo que queremos es transparencia y un precedente. Ya después, bueno, averiguarán o verán cómo proceden en caso de que hubiera alguna alteración. Pero por ahora no ni siquiera ellos saben.
Corre mucho en las redes la opinión de la gente, mi querido Jesús, te mando un abrazo, de que igual está siendo perjudicado el Guadalajara, porque por lo menos ya van tres, con el argumento de que pudo haber sido por el cambio de plataforma de donde los transmiten. ¿Eso se piensa en el interior también, Jesús?
Saludos, Pietra, buena tarde. Mira, sí se sienten aludidos por el arbitraje, porque hay algunas jugadas muy puntuales en el torneo donde Chivas no ha sido beneficiado. El caso de un penal, una mano de Gorriarán ante el equipo de Tigres en la fecha 3, el penal que le quitan, que le cometieron a Hugo Camberos contra el equipo de León, el gol anulado a la Hormiga contra el equipo de León, y ahora este de Alan Pulido. Al interior no lo ven que por el cambio de plataforma haya una persecución contra Chivas, pero sí sienten que se han visto perjudicados por decisiones que ha tomado el arbitraje. Al menos al interior no consideran que sea por el cambio de plataforma, pero sí pues, okay, por un tema de capacidad, ¿no?, del arbitraje, uh-huh, en México.
Correcto, Jesús. ¿Y alguna novedad de las Chivas rumbo a la próxima jornada?
Bueno, han tenido semana completa para trabajar de cara a enfrentarse a Pachuca este día sábado en el Estadio Akron. El técnico Oscar García, enfocado en el trabajo defensivo, quiere resolver todos esos problemas que ha tenido su equipo a lo largo del torneo para tratar de sacar los tres puntos que le urgen. Solamente tiene dos triunfos en el certamen y, bueno, pues a la espera, como siempre, de quién pueda ser el centro delantero titular, ¿no? Si habrá espacio para Hernández, que ha estado en la banca y sin minutos en los últimos dos duelos de liga, o si seguirá Alan Pulido como el 9 de este equipo.
Oye, Jesús, ¿qué tanto te pregunta Álvaro Morales en esos eternos enlaces de la televisión?
Bastante, bastante, Beto. Pues muchas cosas. Aparte, pues también ahí les gusta polemizar y demás. Pero sí, ahí tuvimos que esperar un poquito para entrar contigo, Beto. Una disculpa.
Sí, caray, no te soltaba el barbón. Gracias, gracias, Jesús. Que te vaya muy bien.
Saludos, buena tarde.
Y no suelta ni a los aficionados.
No, qué bárbaro. Qué bárbaro. Oye, pues semana de colombianos, Toño, James en la noche, Cambindo el día de ayer.
Cambindo el día de ayer con el Necaxa, que anda encendido, Cambindo, como anda encendido el Necaxa, le pasaron por encima al Atlas, y bueno, lo de James Rodríguez, va a ser un show verlo, estoy seguro de eso, lo agradece, sigue teniendo 33 años James, es muy distinta a la historia de Sergio Ramos, poderlo ver ahí, no te voy a decir en su prime, pero todavía en una buena etapa de su carrera, por eso mucha gente va hoy al estadio.
¿Cómo no? Cambindo, Palavecino, Cisneros y... No, Palma y Badaloni, Jorge, en la paliza que le propina el Necaxa al equipo de Gonzalo Pineda.
4-0, estamos viendo otra vez a un técnico como lo vimos en Puebla, ¿no? Al Arcamón, no le fue bien el León, pero ahí los tiene, ya tú hablabas en el inicio del programa de la cuarta posición en la tabla, claro, faltan de jugar los demás, pero tiene equipo para meterse directo a la liguilla, ¿eh? Le está sacando buen jugo a este plantel el Arcamón.
Sin duda, buen trabajo del Arcamón con el equipo del Necaxa y vamos a escuchar precisamente al técnico del equipo rojiblanco.
No lo pienso, pero porque siento que es sano para el enfoque que tenemos que tener de cara a todo lo que resta de torneo. Hablar de si estamos para liguilla, si estamos para... Son instancias que todavía faltan meses y que los mismos que hoy nos pueden posicionar como el equipo revelación, son los mismos que después si perdés los partidos te sueltan la mano y te terminan cuestionando y criticando que no era realidad lo que había mostrado en su momento. Por eso nosotros tenemos que hacer eco a la narrativa que tenemos dentro de nuestro vestuario, solamente pensar en que hasta incluso por el formato de torneo se puede hacer una gran fase clasificatoria y te podés encolumnar y después podés tener una mala noche de liguilla que te pueden complicar. Entonces, no es algo que hoy me ocupe.
Dice Pietra Larcamón que es pronto para pensar en liguilla. Creo que está bien, está sano no empezar a alborotar el gallinero. Pero, por otra parte, sí, si el Necaxa sigue por este camino, claro que podría llegar a ser un contendiente.
Por esa tendencia,
claro.
Le saca jugo a estos planteles que parecen no tener tanto, ¿no?
Sí.
Porque con el Puebla lo metió siempre lo metió a la liguilla, llegó a ser hasta tercer lugar general. Entonces, es un buen entrenador que no lo pudo mostrar así en León. Algo pasó ahí en la relación también que se ve que ninguno, ni la directiva ni él estaban a gusto, ¿no? Pero es un buen entrenador. Necaxa tiene jugadores bien interesantes, ¿eh?
Sí.
Porque los de la media cancha también juegan muy bien. Ese Palavecino juega de maravilla y tienen un buen definidor que no lo aprovechó Cruz Azul. Entonces el plantel es interesante, es este que puede ser el caballo negro, pero
caballo
todavía
negro.
Falta tiempo, como dice el Arcamón.
Exacto.
Sí, pero el fútbol los está respaldando.
Sí.
Empezaron muy bien el torneo, un pequeño bajón, recuperan el camino con Santos, lo de América es una confirmación, y lo que pasa el día de ayer, que agarran a un equipo que se comió 3 goles de ya de León, se comió un par de goles de Tigres, se comió un par de goles una jornada de esos, ahora se come 4. Es así como confirma el momento de Necaxa, confirma, pues ya no digamos el arranque, la pésima primera mitad del Atlas en la temporada.
Es cierto, el Atlas de Guadalajara padeciendo a estas alturas de la campaña, goleado por el equipo del Necaxa. Y con respecto a lo que comentaba Toño Rodríguez, ¿qué va a pasar con Ramos? ¿Cuándo se presenta? ¿Cuándo debuta? Vamos contigo, Óscar Gallardo, allá en Monterrey. Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo. Bueno, pues los Rayados del Monterrey continuaron con su preparación para el partido de este próximo sábado ante el Club Atlético de San Luis. Y para este compromiso, Beto, compañeros, pues todo indica que ya Sergio Ramos pudiera ser una opción. Se dice que podría estar en la banca. Podría ser titular, eso lo veremos ya en las próximas sesiones, ya cuando Martín de Michelis trabaje su primer interescuadras de la semana, pero lo que me dicen es que Ramos ha cumplido con todos sus entrenamientos en campo, con balón al parejo de sus compañeros. Primero estaba pactado el debut del campeón del mundo en 2010 para el partido frente al Santos de La Laguna, sin embargo, todo indica que ya para el duelo ante San Luis lo podríamos observar por algunos minutos. Además, Lucas Ocampos acelera su trabajo de rehabilitación ya con ejercicio ejercicios al parejo de sus compañeros en campo con balón. Podría ser una opción también el próximo sábado en la banca en el Gigante de Acero. Está bajo observación médica. Y el resto de las dudas, lo de Eric Aguirre y Víctor El Toro Guzmán, que también continúan con su trabajo de recuperación. Es el reporte de Rayados. Yo regreso con ustedes.
Pues ahí está una respuesta que me podría ya estar en la banca, Toño, el fin de semana con el equipo de Monterrey.
Bueno, está bien, para eso le están pagando y seguramente no poco dinero. Está bien, a ver si va a cumplir como han prometido muchos compañeros en esta misma empresa, que le va a cambiar la cara a los Rayados. Mi opinión de fútbol es que eso no va a pasar.
Pues habrá que ver qué tanto aporta, seguramente mucho en términos de liderazgo, de personalidad, de ubicación, de experiencia, pero no sé qué tan determinante vaya a llegar a ser Ramos para el Monterrey.
Es que 8 meses sin jugar pesan, ¿no? Y sobre todo cuando tienes esa edad. Ese es el problema principal. Y lo estamos viendo con Chicharito, 2 años menos. Lo que vemos con él es que sí le pesó el haber tenido una lesión antes de llegar acá, ¿no? Sí. O sea, ya a esa edad cuesta mucho trabajo.
Cuesta mucho más trabajo y tiempo recuperarse. Vamos a ir contigo, Karen Peña, con información del conjunto del Atlético de San Luis.
Gracias, Heriberto. Qué gusto saludarte. Abrazo fuerte a todos en la mesa de Enfocados. Atlético de San Luis se prepara para encarar Rayados en esta jornada 8 del Clausura 2025. Hoy los potosinos entrenaron en el Alfonso Lastras Ramírez y, afinando las cuestiones tácticas, Román Torres se perfila para ser el jugador que de nueva cuenta ocupe la lateral por derecha, puesto que dejó vacante Ricardo Chávez, quien ahora enfrentará a su ex equipo cuando se midan el próximo sábado en el Gigante de Acero. Por otra parte, en conferencia de prensa, Leonardo Bonatini y Aldo Cruz coincidieron que el plantel potosino no prepara sus partidos para enfrentar a un solo jugador, ya sea el posible debut de Sergio Ramos o bien justo reencontrarse con el lateral mexicano.
Karen, muchas gracias por la información. Va a enfrentar San Luis al conjunto del Monterrey. Y Adriana Maldonado habló con Pau López, el portero español del equipo del Toluca, y vamos a ir contigo, Adriana, mucho gusto en saludarte.
Saludos, Beto, fuerte abrazo. Los Diablos Rojos del Toluca respetan la decisión de las Chivas del Guadalajara de protestar respecto al trabajo del arbitraje que se vivió el pasado sábado en el estadio Nemesio 10. Esta mañana, conferencia de prensa con el arquero español Pau López, quien nos da sus impresiones precisamente de esa jugada, ese gol anulado con Alan Pulido.
Respecto a la polémica, al final poco te puedo decir. Al final están los árbitros que deciden, cuando te van a favor, cuando van en contra, hay que respetarlo. Sí que es verdad que al menos en Europa ese debate no existiría, porque sí que hay una tecnología, creo que un poco más avanzada, en el sentido de que tiran las líneas y hay fuera de juego, si no lo es. Aquí no se ve bien cómo funciona, y al final, bueno, respetar, al final si pueden quejar, pueden tener razón o no pueden tener razón, no lo sé. Al final el resultado fue el que fue, y a veces te perjudica, no te beneficia, ni en ese sentido. Cómo tiraron la línea, cómo vieron la cámara, eso no te puedo decir, porque son los árbitros los que toman la decisión.
Ahí las palabras del guardameta Escarlata, quien reconoce que en ocasiones el arbitraje pita a favor o pita en contra de los equipos en el fútbol mexicano. Por cierto, este equipo de los Diablos Rojos del Toluca continúa su preparación para enfrentar el próximo fin de semana a los Bravos en Ciudad Juárez.
Adriana, muchas gracias por la información. Este buen portero español, había un portero famoso florentino, Florentino López, del español del Toluca hace muchos años. Ahora otra vez un portero español, muchos años después.
Y López también, ¿no?
Y López también, exactamente. Y el equipo de Santos Laguna perdió los últimos 3 del torneo anterior, perdió los primeros 6 de este torneo, y por lo menos Pietra ya no perdió la semana anterior, así que lleva... ¿cuántas son? 9 derrotas y un empate en 10 partidos el equipo de Santos Laguna.
El fondo de la tabla, un solo punto, y enfrenta a la máquina de Cruz Azul, y luego Cruz Azul va contra Querétaro. Entonces me parece que tiene que sacar las 2 victorias, ¿no? El equipo que dirige Vicente.
Decía Javier Alarcón, Toño, que hace un ratito en el enlace que tuvimos, que se tambalearía o que no tendría perdón de Dios Vicente Sánchez si pierde sí. Cruz Azul el día de hoy, o si no le gana a Santos Laguna.
Sí,
¿no?
A mí me parece un comentario exagerado, con respeto, me parece exagerado. Creo que lo ha hecho bien Vicente en las condiciones en las que ha tomado Cruz Azul. ¿Qué tanto puedes meterle mano a un equipo cuando ya tu primer partido es ya y lo que sigue? Y no ha parado Vicente, no ha parado con Cruz Azul. Santos es un rival súper débil. Santos es un equipo que en una liga normal ya estaría en segunda división con lo que han descuidado ese equipo. Eso es Santos Laguna en este momento. Es un equipo que aunque juegue en primera, se está comportando como un equipo de segunda dentro y fuera de la cancha, salvo los valores y todo lo que hacen muy bello a nivel fundación. Me refiero a las decisiones deportivas. Y para Cruz Azul es un cheque en blanco, lo tienen que tomar.
Sí, le está yendo mal a Grupo Orlegui. El Atlas recibe 4 ayer, Santos Laguna lleva 6 derrotas y un empate. Y por otra parte, el Sporting de Gijón también forma parte del Grupo Orlegui allá en España.
Sí, no están viviendo los mejores momentos. Y mira que hace poco el Atlas fue bicampeón,
claro,
¿no? Y el Santos vivió una muy buena época, muy buena. Cuando estaban al borde del descenso, que llegaron varios jugadores para salvar al equipo, entre ellos Osvaldo Sánchez, y al poco tiempo los hizo campeones. Luego llegó este grupo a dirigirlos y en general pues habían vivido buenas etapas, ¿no? Por eso es muy triste ver ahora lo que está viviendo Santos.
Buena etapa y larga etapa. Santos
larga
era
etapa.
Un absoluto protagonista.
Absoluto.
Osvaldo, Marchesín, Achita, Chucho Benítez,
Matías Buoso, el Cepillo Peralta.
Oribe lo hizo muy bien ahí. La Oribe, cuenta va a seguir, Peralta, sigue. Claro. Jugadores campeones, jugadores protagonistas, jugadores. El cambio de estadio, esa plaza hervía. Y ahora una de las mejores aficiones que solía tener este país. Es tristísimo ver esa belleza de estadio vacío como está. Es
vacío. Oye, Bruneta también hizo un muy buen papel con
Gorriarán.
Ya en la carta final, a Tigres, pero los dos.
La época, sí, de Chucho Benítez.
Claro, grandes
jugadores. Darwin Quintero. ¿Qué jugadores ha tenido también, en esta última época el equipo de Santos?
Fueron cantera de América mucho tiempo.
Sí.
Ya ni siquiera eso.
Sí, es cierto. Pasaban de Santos a la América.
Años.
Todavía Diego Valdés le tocó.
Valdés.
A ver, para Darwin, Oribe, Chucho. Uh-huh. Los que
Cervantes. Está ahora en el América.
En el América.
Sí. Y ya ni eso.
Ya ni eso. 3-1 le gana el PSV a la Juventus. Y el global es de 4-3.
¡Pum!
Y queda eliminado el equipo italiano.
Los holandeses le pegaron a los grandes equipos italianos. ¿Eh? Los echaron. ¿Verdad? El Feyenoord. Y lo hace hoy el PSV Eindhoven.
Exacto. El Atalanta también.
Atalanta perdió con un equipo de Bélgica. Sí, y ya solamente queda vivo el Inter de Milán. Los demás italianos, adiós.
Adiós, como dices.
Sí, es
al final
adiós.
De las transmisiones. Los Chargers van a jugar, Toño, en Brasil como locales en 2025, en temporada regular del NFL.
Sí, que ya Brasil tuvo el partido de apertura la temporada pasada en la NFL, así que repiten, es el equipo de Los Ángeles que está cediendo esa localía. Imagínate, ni más ni menos que en el SoFi Stadium están cediendo esa localía, probablemente el mejor estadio que tiene el mundo en este momento, le están cediendo para jugar a Brasil, y la NFL que tiene esta planeación y esta manera de adelantarse para ir dando su calendario poco a poco, porque viene Madrid, viene Alemania, viene por supuesto Inglaterra.
Londres,
el Estadio Azteca,
¿verdad?
No sabemos todavía.
¿Hasta cuándo? Pero sí, obviamente saben el público cautivo que tiene la NFL en nuestro país.
El segundo mejor mercado.
Exactamente.
El segundo mejor mercado. Desde luego.
Fuera de Estados Unidos, México consume más que Canadá, Alemania, Inglaterra, el que me
Por dice. Supuesto. Sí. Llegamos al final. Gracias, Jorge, Toño, buenas tardes.
Gracias, Beto.
Vicente, Roger, buenas tardes. Arráncate al Estadio Azul Crema. Vicenzo, buenas tardes. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.